Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor José Luis García Cordero, investigador en microtecnologías para diagnóstico de enfermedades. A la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal del microscopio en el Ecuador. A la doctora Rosa Sierra Amor, corresponsal del microscopio en México. El microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. EuroMedLab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El doctor Orlando Gabriel Carballo es jefe del Laboratorio de Inmunología del Hospital Carlos G. Durand en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, asesor externo del área de inmunología del Laboratorio Central del Hospital Italiano y ha sido presidente de la Asociación Bioquímica Argentina. Es profesor asociado del Departamento de Inmunología y Microbiología de la Escuela Universitaria del Hospital Italiano, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. A continuación, el doctor Orlando Gabriel Carballo nos introducirá en el tema del lupus eritematoso sistémico, diagnóstico y rol del laboratorio.
Muy buenos días, doctor Carballo. Para introducirnos en el tema, nos gustaría que nos describa qué es el lupus eritematoso sistémico.
Bueno, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad sistémica autoinmune de etiología desconocida que afecta a múltiples órganos, ¿no?
¿Y qué ocurre en enfermedades autoinmunes como esta?
Digamos, en general las autoinmunes uno podría diferenciarlas en, qué sé yo, órgano específicas y no órgano específicas. El lupus estaría es el ejemplo de la no órgano específica, es decir, se ataca a cualquier órgano del organismo, cualquier sistema, ¿no? El cerebro, la sangre, riñón, pulmón, hígado, cualquier órgano. Es multiorgánica, digamos, la afección es multiorgánica. Este tipo de enfermedades, digamos, van desde algunos lupus que son benignos, que no tienen, digamos, mayor problema, hasta, bueno, lupus muy graves. Y generalmente es una enfermedad que va variando entre periodos de remisión y de actividad, ¿no?
Tal como otras patologías, ¿puede estar relacionado con el estrés?
Digamos, la etiología del lupus es desconocida, pero se sabe que hay muchos factores que confluyen para que se dé lupus, ¿no? Es decir, hay un investigador que se llama Yehuda Schoenfeld que habla del mosaico de la autoinmunidad y realmente está muy bien la analogía porque hay muchos factores que son responsables de que se desencadene el lupus, como las hormonas, factores ambientales, microambientales, genéticos, epigenéticos, el estrés, el cigarrillo, la polución. Son todos factores que confluyen para el lupus. Digamos que no hay una sola causa de lupus, ni tampoco hay una sola enfermedad, digamos, ¿no? Es como que son muchas enfermedades en una sola, ¿no?
¿Puede haber algún síntoma determinante para saber que la persona está cursando la enfermedad?
En realidad los síntomas son variados y la etapa, digamos, también hay lupus en la infancia y en todas las etapas de la vida se puede desencadenar lupus. Incluso hay un subtipo de lupus que se llama lupus del geronte, que sea en personas añosas. Y los primeros síntomas pueden ser cualquiera, o sea, desde dolores articulares, pequeños, astenia, anemia o, digamos, algunos síntomas más leves, hasta puede debutar el lupus con una enfermedad renal directamente. Por eso es que a veces debutan, por ejemplo, con problemas reumatológicos. Entonces, bueno, inicialmente al lupus se le llamó una enfermedad reumatológica, pero no solamente es reumatológica, porque ahí tiene manifestaciones en piel también. Y puede que, por ejemplo, aparezca primero un rash cutáneo, entonces va al dermatólogo y el dermatólogo hace el diagnóstico de lupus o puede hacerlo el diagnóstico de lupus. Si bien es cierto que la mayoría de los que tratan el lupus son reumatólogos, ¿no?
¿Puede ser una enfermedad mortal?
Sí, digamos que se desarrolló los corticoides y ahora con tratamientos más novedosos, digamos, hay algunos tratamientos, digamos, hay otros tratamientos, el lupus se puede llevar bien, pero sí que puede ser mortal. Y como dije, va desde algo que puede ser, digamos, no muy grave, como puede ser que la paciente tenga o paciente tenga lupus, tenga apenas alopecia, si se le cae el pelo, algún dolor articular y nada más, hasta, bueno, debutar y puede ser que sea mortal, sí.
¿Tiene algún componente genético? ¿Es hereditario?
No, estas enfermedades no son hereditarias, sino que son, digamos, multifactoriales. Si bien hay una base genética, digamos, lo que se hereda sería la predisposición a padecer lupus. Como no se sabe la etiología en realidad muy bien, entonces no es que se hereda de una forma mendeliana, ¿no? Así que lo que pasa es que se hereda una condición en la que el paciente tiene la predisposición a padecer alguna enfermedad autoinmune. Bueno, puede ser lupus, puede ser artritis reumatoidea, esclerodermia, digamos, hay otros factores que van a desencadenar. Algunos no los conocemos, es cierto.
¿El lupus eritematoso sistémico puede ser inducido por medicamentos?
Sí, o está lo que se llama el lupus inducido por drogas. En realidad hay, digamos, algunas drogas que están más asociadas a desarrollar lupus, que, digamos, son más propensas a desarrollar lupus, y otras que no son tantos, así es como están divididas, digamos, ¿no? Hay dos que son las principales, que son la procainamida y la hidralazina, que suelen desarrollar lupus en proporciones importantes, digamos, ¿no? Y lo que hace el médico es, cuando empieza a tener síntomas de lupus, simplemente rota la droga.
¿Se desarrolla más en hombres o en mujeres?
En general, el lupus se desarrolla más en mujeres que en varones, digamos, porque el factor hormonal es muy, muy importante, ¿no? Incluso el lupus por droga, más o menos la proporción mujer-hombre es 60-40. En el lupus que, digamos, no el lupus inducido por droga, puede ser mayor, la relación es 4-1, más o menos, mujer-hombre. Hay una revista que se llama Science, que en una de las tapas sacó una cara de mujer en forma de rompecabezas, donde varias piezas del rompecabezas eran esto, ¿no? Genético, cigarrillo, polución, hormonas, y otras piezas del rompecabezas estaban con un signo de interrogación. Y la cara de mujer representa porque, bueno, son más propensas a padecer enfermedades autoinmunes en general, ¿no?
¿La prueba serológica de inmunofluorescencia indirecta tiene especificidad diagnóstica? ¿Cuáles serían los problemas que se presentan en la determinación de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia?
Sí, no, la prueba no es específica, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que pueden tener FAN positivo. Digamos, el FAN es una prueba de screening en general, donde hay muchas enfermedades que pueden tener FAN positivo o anticuerpos antinucleares positivos. La inmunofluorescencia es la técnica, es lo más práctico, ¿no? Es decir, es una técnica donde la mayoría de los laboratorios que hacen inmunología la pueden hacer. Digamos, la prueba no es específica, ¿no? Ya que hay muchas enfermedades que pueden tener FAN positivo. Pero la mayoría de los lupus, el 98% de los lupus, 99% de los lupus tienen FAN positivo. Por eso es uno de los criterios diagnósticos. Ahora, después hay otros 10 criterios más que hay que llenar. 4 de los 11 criterios para el diagnóstico de lupus, por eso es que, por esa falta de especificidad que tiene, todos los criterios juntos sí es específico para el lupus, digamos, por eso se ponen criterios.
¿Y cuál es la que más se usa?
Uno tiene que empezar por el anticuerpo antinuclear, por inmunofluorescencia, utilizando como sustrato unas células de cultivo que se llaman HEP2, ¿no? Uno empieza por ahí. Después, dependiendo de si es positivo o negativo, puede seguir, digamos, investigando con anticuerpos más específicos, como el anticuerpo anti-SM, el anticuerpo ROLA, u otros anticuerpos, ¿no? Hay más anticuerpos. Hay que tener en cuenta que cada paciente lúpico tiene un promedio de 3 anticuerpos, ¿eh? Cada paciente. Y en el lupus fueron descritos ya aproximadamente unos 140 anticuerpos distintos, dirigidos o contra la célula, contra componentes celulares, o contra proteínas como la anticardiolipina, otros anticuerpos, ¿no?
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
Se banhou, eu não estava lá. Por Deus, Nosso Senhor, eu não olhei sinhal. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Pra que me pôr no tronco, pra que me aleijar? Eu juro a vós, mercê, que nunca vi. Sinhá, por que me faz tão mal com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz. Só cheguei no açude atrás da sabiá. Olhava o arvoredo, eu não olhei sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além. Estava na moenda, estava pra Xerém. Por que talhar meu corpo, eu não olhei sinhá. Pra que vós me encer, meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus. Pra que vás um ser me tira a luz? E assim vai se encerrar o conto de um cantor, com voz do pelourinho e ares de senhor. Cantor atormentado, herdeiro sarará, do nome, do renome, de um feroz senhor de engenho e das mandingas de um escravo, que no engenho enfeitiçou, sim.
Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud, tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNCQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa LED Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNCQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNCQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNCQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNCQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
El microscopio.
Noticias. Informamos que pronto la IFSC realizará la invitación formal para que se unan más miembros del grupo de trabajo iberoamericano de nomenclatura y traducción perteneciente a la División de Comunicaciones y Publicaciones, CPD, de la IFSC. En tanto, consulten entre sus profesionales afiliados quien desee trabajar en este grupo del CPD de IFSC, WG y ANT. Recomendamos a todos nuestros oyentes visitar la página del RIA, Rincón Iberoamericano, en www.ifcc.org/RIA, donde se encontrarán con la revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Vale la pena. La Federación Africana de Química Clínica agradece los esfuerzos en difundir la importancia de la crisis del virus Ébola en el oeste de África. La ONU y la Organización Mundial de la Salud aumentarán el trabajo y prometieron trabajar para controlar el brote este año. Invitó a Colabiocli a participar activamente en el cuarto congreso de la AFCC LabMed en Victoria en abril de 2015. Los talleres comenzarán el 24 de abril y el congreso se llevará a cabo del 28 al 30 de el mismo mes. Habrá un programa para jóvenes científicos. Esta actividad promoverá la cooperación entre todos. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile, Graciela Velázquez desde Paraguay, María del Carmen Pasquel en Ecuador. Continuamos conversando con el doctor Orlando Gabriel Carballo, jefe del Laboratorio de Inmunología Hospital Carlos G. Durán de Buenos Aires, Argentina.
Continuamos conversando con el doctor Gabriel Carballo sobre lupus eritematoso sistémico. Doctor, ¿qué debe hacer un laboratorio para evitar resultados falsos positivos o falsos negativos?
Digamos, la técnica, si bien es una técnica sencilla, al trabajar con células HEP2, al tener que uno interpretar un patrón, requiere un observador muy experimentado, ¿no? Porque hay que interpretar y la interpretación es subjetiva, así que esta determinación, el primer problema que tiene es que es operador dependiente. Después tiene otros inconvenientes como la puesta a punto de la técnica. Para empezar hay que trabajar con un buen sustrato, unas buenas células, digamos, hay que elegir el sustrato, para eso uno tiene que estar entrenado para saber cuáles son los sustratos que son buenos. El cultivo tiene que tener unas tres metafases por campo, tiene que estar en confluencia, hay ciertas condiciones que tiene que tener el cultivo. Después hay que titular la gama, es decir, el segundo anticuerpo, la inmunofluorescencia indirecta, la técnica sería que uno hace una dilución del suero predeterminada como screening, como lo que nosotros llamamos cutoff, después hace la dilución del suero, después lo incuba con el sustrato, que son HEP2 durante 30 minutos, lava para sacar el exceso si hay anticuerpos que se han unido, digamos, y después le pone un segundo anticuerpo anti-inmunoglobulina humana, ¿no? Este anticuerpo está marcado con un componente que se llama isotiocianato de fluoresceína y hay que titularlo, y ese es un paso crucial, digamos, tiene que estar bien titulado. Para esto hay que tener un control positivo y un control negativo. Un control positivo titulado tiene que ser un patrón primario o un patrón secundario. Esto es un suero conocido, de título conocido, ¿sí? Suponiendo que tenga un positivo 1 en 640, ¿no? Entonces yo tengo que practicar varias diluciones de ese suero, positivo y negativo, con varias diluciones del conjugado, y elegir la dilución del conjugado que me dé, como dice el patrón, 1 en 640, por ejemplo, ¿no? Y además esa dilución final tiene que tener una concentración de conjugado entre 20 y 60 microgramos por mililitro de IgG. Esto es muy importante porque si uno trabajara con un conjugado fuera de concentración, digamos, más concentrado, yo voy a tener falsos positivos. Y si trabajo con un conjugado más diluido, voy a tener falsos negativos. Y después tenemos el problema de las otras variables de la técnica, como el microscopio, por ejemplo. Es decir, el microscopio tiene que ser un buen microscopio. No se puede trabajar con un microscopio que no tenga buena óptica y tampoco que no tenga buena lámpara. Hay varias lámparas distintas para poder hacer esta determinación. Una serían lámparas halógenas, las más comunes son halógenas de mercurio y LED. La que yo estoy encontrando que tiene muchas ventajas es el LED, tiene un comportamiento, digamos, una performance similar a la del mercurio, que es la de referencia, digamos, la mejor lámpara, y por ejemplo no tiene los problemas que puede tener la lámpara de mercurio, que por ejemplo es cara, tiene una vida media corta. La vida media de la lámpara de mercurio es de 200 horas y la de la lámpara de, digamos, la iluminación por LED es de 40.000 horas, así que es un poco más económico, mucho más económico.
Y ya que estamos hablando de las variables que pueden intervenir en la calidad analítica del resultado, ¿cómo ha de hacerse la recolección y el almacenamiento de las muestras?
Sí, en cuanto a la recolección de muestras, digamos, la técnica trabaja con suero y se utiliza el suero y no tiene grandes requerimientos, ¿no? Es decir, el suero obviamente tiene que ser recién extraído, mantenerlo fresco, a temperatura de 2 a 4 grados, de 4 a 8 grados, digamos, si se mantiene en heladera durante 3 días, después hay que congelarlo a menos 20, pero no tiene un gran requerimiento, digamos, ¿no? La conservación de las muestras, digamos, no tiene mucho problema, no es como el complemento que uno tiene que asegurarse que no se descongele, y si bien se aconseja no descongelar, digamos, ¿no? Es muy importante que los que empiezan a practicar esta técnica lean las guías que hay para realizarlo, es muy importante.
¿Y qué criterios se deben seguir para la elección del sustrato?
La elección del sustrato es fundamental, porque tienen que ser células que estén en buenas condiciones, ¿no? La mayoría de las marcas son buenas, digamos, si bien hay algunas mejores que otras, pero uno tendría que ver que tenga, por ejemplo, 3 metafases por campo. Uno tiene que saber un poquito de biología celular, no mucho, pero un poco de biología celular, porque para reconocer los patrones uno tiene que reconocer células en interfase, en metafase y las otras fases de la mitosis también, porque hay anticuerpos que están dirigidos contra el uso mitótico, hay anticuerpos que están dirigidos contra componentes citoplasmáticos. Por eso el nombre de la técnica, que hasta ahora es anticuerpos antinucleares, una tendencia mundial a cambiar el nombre por anticuerpos antinucleocitoplasmáticos o algo que se le parezca, ¿no? Para que el nombre de la técnica sea más indicativo de lo que uno está haciendo.
Pasando al suero, ¿cómo elegir la dilución del suero y bajo qué circunstancias debe establecerse la dilución óptima de trabajo?
Y bueno, para establecer la dilución de trabajo, en realidad, cada laboratorio tendría que buscar su dilución de gama, ¿no? Otra situación es la elección del cutoff, digamos, cómo elegimos con qué dilución de trabajo de suero, digamos, qué dilución le hacemos a las muestras. Para eso cada laboratorio tiene que elegir, tiene que investigarlo, tiene que saber con qué cutoff va a trabajar. Para esto, bueno, también hay guías, pero usualmente uno buscaría hacer más unos cuantos positivos y negativos en pacientes con enfermedad y sanos, y ver y hacer lo que se llama una curva ROC. Esta curva ROC nos va a indicar cuál es la dilución de trabajo del suero, del suero del paciente con la que tenemos que trabajar. En general eso, si es un laboratorio chico que está haciendo esto, es muy difícil que lo haga. Así que la sugerencia es que, digamos, según sus condiciones, según qué microscopio está usando, pueda utilizar, digamos, la dilución de cutoff que recomiendan los trabajos o las guías, que en este momento van de 1 en 80 a 1 en 160. Me refiero a la dilución del suero, ¿no?
¿El resultado negativo implica la ausencia de la enfermedad y el resultado positivo implica la enfermedad?
No necesariamente la presencia del anticuerpo es enfermedad y la ausencia es ausencia de enfermedad. En realidad hay una gran proporción de personas sanas que tienen anticuerpos antinucleares positivos. Eso sucede en muchas determinaciones. No solamente con esta técnica es que uno va a hacer diagnóstico, ¿no? Y hay como un paradigma en autoinmunidad que es un anticuerpo no hace una enfermedad. Es decir, que tenga el anticuerpo no quiere decir que esté enfermo, sino que tiene el anticuerpo nada más. Después hay que hacer otras investigaciones para saber si está enfermo o no. Digamos, lo que los médicos suelen decir, que la clínica es soberana, ¿no? Es decir, tiene que tener manifestaciones clínicas para decir que el paciente está enfermo o no. El mero hecho de que tenga un FAN positivo no indica que tiene una enfermedad, ni lupus ni ninguna otra. Así que la interpretación de todo esto es un poco más compleja, no es tan lineal. Hay trabajos que indican que, por ejemplo, en personas mayores de 60 años, hasta un 30% tiene FAN positivo. Y de las personas menores de 60 años puede haber un 13%. Hay un trabajo muy importante de uno de los principales investigadores que se llama Entan, que el 13% de los individuos normales tienen FAN positivo.
Y no están enfermos.
Y no están enfermos, claro. La autoinmunidad tiene otras condiciones, es un poco más compleja, ¿no? Porque también uno puede hablar de un estado preautoinmune, donde todavía la enfermedad no se ha manifestado clínicamente, pero sí el paciente tiene manifestaciones de autoinmunidad, digamos, como la presencia de autoanticuerpos. Así que esto es un poco complejo. Hay un trabajo muy importante que salió en el 2001 primero y después en el 2003, primero en la Scandinavian Journal of Immunology, después salió en la New England, sobre anticuerpos antes de la enfermedad. Y ahí se veía que en una serie de pacientes estos anticuerpos precedían a la manifestación clínica hasta 9 años antes. La autoinmunidad es una condición en la que el sistema inmune ataca sus propios componentes. Y esto obviamente no es común, el sistema inmune está para defendernos de los extraños y en este caso estaría atacando lo propio. Entonces, ¿por qué los organismos normales no atacan lo propio? ¿Cómo diferenciar lo que es autoinmunidad de enfermedad autoinmune? La autoinmunidad, uno tiene que tener como noción que la autoinmunidad es normal, pero la enfermedad autoinmune es una situación patológica de una reacción autoinmune.
La presencia de anti-DNA positivo frente a un anticuerpo antinuclear negativo, ¿cómo se explica? ¿Y además tiene valor diagnóstico ante la sospecha de lupus?
Sí, en realidad es muy difícil explicar que la presencia de un anticuerpo anti-DNA con un FAN negativo. Ahí puede haber un problema técnico por un lado, porque si el FAN es negativo, el anti-DNA difícilmente sea positivo. Hay un investigador que se llama Peter Madison que describió hace mucho tiempo, en el 81 creo, si mal no recuerdo, el lupus FAN negativo. Pero este lupus FAN negativo, en su momento era el 4% de los pacientes lúpicos eran FAN negativo, esto es realizándolo no con HEP2, con este sustrato, sino realizando la técnica de inmunofluorescencia indirecta con hígado, con cortes de hígado, cortes criostáticos de hígado. El 4% de los pacientes tenían FAN negativo y tenían la característica de tener un anticuerpo positivo que era el RO o SSA. Pero es muy difícil la explicación de que tenga un anti-DNA positivo con un FAN negativo. Habitualmente, si uno tiene FAN negativo, el anti-DNA es negativo. El problema con el anti-DNA puede ser otro. El anti-DNA es un anticuerpo que es casi patognomónico del lupus. aparece en el 30% de los pacientes con lupus. Cuando aparece es un anticuerpo, digamos, que indicaría actividad de la enfermedad, generalmente se asocia a enfermedad renal y siempre aparece con FAN positivo, ¿no? Puede ser que a pacientes que tienen la enfermedad de Chagas que den anti-DNA positivo. Eso el laboratorio tiene que tener mucho cuidado, ya que en nuestro país el Chagas es endémico, entonces hay muchos pacientes que tienen Chagas y si uno le hace la determinación de FAM de anti-DNA por inmunofluorescencia, puede dar positivo, porque para hacerlo por inmunofluorescencia uno utiliza un hemoflagelado que se llama Cryptidia leucigiae, que tiene un kinetoplasto gigante, un mitocondrión gigante cerca de la cola, que ahí es donde de DNA circular y doble cadena, que es ahí donde uno lo mira la determinación, donde mira el FAN positivo. El tema es que este parásito es de la familia del Trypanosoma cruzi, entonces hay anticuerpos que cruzan y podría darme un FAN, un anti-DNA falso positivo. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. En ese caso, uno podría recomendar hacer la determinación por una técnica no relacionada, por otra técnica, una ELISA, por ejemplo.
En el microscopio, hacemos una breve pausa en este reportaje y enseguida continuamos. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio ColaBioClí 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador.
Te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti que no me acostumbro si no escucho el verde de tu voz. Ya lo ves, nada es igual, todo es frío si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Pero entiendo que el amor todo lo perdona y nunca se acaba. Corazón, ya lo ves, nada es igual, todo es vano si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Olas del mar va recogiendo el azul que yo no te supe dar, y una aurora con besos de tú. Dile que las noches no han callado, de amor hablar y no se han ido. Dile que la quiero y que extraño, que no he olvidado
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Visite el Clinical Chemistry Trial Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Los invitamos a seguir escuchando la última parte de la entrevista que oportunamente le hiciéramos al doctor Orlando Gabriel Carballo, jefe del Laboratorio de Inmunología Hospital Carlos G. Durán, Buenos Aires, Argentina.
En su experiencia, ¿encuentra asociación entre la presencia de anticuerpo anti-Smith y la existencia de lesión renal en un lupus eritematoso sistémico?
Sí, en realidad hay muchos trabajos con este anticuerpo. Puede ser que algunos trabajos lo asocien con enfermedad renal, pero en general se considera que no, que es un anticuerpo marcador de enfermedad, digamos, es decir, es patognomónico del lupus. Pero la asociación con enfermedad renal es vaga, por lo menos, no es muy...
¿El trabajo con células HEP2 requiere de profesionales muy entrenados en la interpretación de imágenes y con conocimientos de biología celular? ¿Es así?
Sí, uno de los problemas que tenía esta técnica que necesitaba personal muy entrenado, porque hay que reconocer imágenes que no siempre son fáciles y esta interpretación requiere mucho entrenamiento. Entre las personas que trabajamos y que somos responsables del laboratorio y estamos en esto, decimos que nos lleva 4 o 5 años preparar una persona para que sepa leer bien estas determinaciones. Es bastante tiempo, ¿no? 4 o 5 años es un tiempo, un montón de tiempo, sí.
Doctor, el patrón de fluorescencia puntillado fino denso cuesta a menudo diferenciarlo del homogéneo. ¿Eso justifica la búsqueda del antígeno P75 para el diagnóstico diferencial del lupus eritematoso sistémico, en especial cuando el anti-DNA no es francamente positivo?
A ver, el patrón homogéneo, si bien el anti-DNA da patrón homogéneo, hay muchos anticuerpos contra distintos antígenos del núcleo que pueden dar homogéneo, ¿no? La pregunta está bien, es muy buena, porque este patrón tiene cierta dificultad para reconocerlo del homogéneo. Si bien tiene características muy particulares, como que el homogéneo es francamente homogéneo y este es un granular fino denso, eso hay que diferenciarlo en la interfase, y la metafase es ligeramente más positiva, es más fuerte la intensidad de fluorescencia en la metafase que en la interfase, eso es lo que hace que lo diferencie. Así que este entrenamiento de reconocer un patrón es lo que venimos hablando, ¿no? Que uno tiene que estar muy formado y con mucha experiencia para reconocer los patrones. El hecho que haya que hacer el anticuerpo específico, en realidad, después de leer muchos patrones, uno tendría que hacer el anticuerpo específico. Siempre hay que ir detrás, después de hacer esta determinación, que es, como yo dije al principio, digamos, no es específica, hay que buscar el anticuerpo específico. Por ejemplo, si nos da un patrón granular discreto, bueno, uno tiene que ir a buscar el anticuerpo anti-SSA-RO. Un ejemplo, ¿no? Si es homogéneo, uno va a ir a buscar anti-DNA, antinucleosoma, anticromatina, que son los anticuerpos que pueden dar, o antihistonas también, que son los anticuerpos que pueden dar el homogéneo. Este anticuerpo es un anticuerpo, es cierto que es muy difícil reconocerlo si uno no está entrenado, y bueno, sí podría justificarse buscar el antígeno, el anticuerpo específico, ¿no?
¿Qué es el consenso para la estandarización de la determinación de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta?
Sí, esto un poco está ligado a lo que decía de que la determinación, si bien es una determinación simple, trae mucho problema. Y en realidad los que fueron a la cabeza de los consensos y de la armonización de esta determinación son los brasileros, que van desarrollando 4 reuniones de consenso, ¿no? Y acá en Argentina organizamos una en el 2008, una reunión de consenso, y el año pasado, en agosto del año pasado, se organizó el primer consenso mundial de GEP2, donde se reunieron realmente los mayores investigadores de anticuerpos antinucleares y de este tema, y lo que se está trabajando en este momento es en, bueno, esto es, uno necesita reuniones de consenso, por un lado, para saber qué nombre, por ejemplo, hay que ponerle a los patrones y cómo se interpretan, ¿no? En esto hay muchísima discusión, porque no todos nos ponemos de acuerdo. Yo tuve la suerte que me inviten a este consenso, y no todos nos ponemos de acuerdo con qué nombres hay que darles y cómo hay que clasificar. Las clasificaciones siempre tienen problemas. Va a haber mucho, a lo que se está usando ahora, va a haber mucho cambio en los nombres de los patrones. Y por otro lado, hay muchas recomendaciones técnicas, ¿no? Porque hay mucho problema técnico con esta determinación. Así que es necesario estas reuniones, se llaman de armonización, de consenso, para ponernos de acuerdo y todos tener el mismo idioma. Porque si no, un médico puede recibir de un laboratorio un patrón, por ejemplo, que puede ser moteado grueso, y otro laboratorio lo informe como granular grueso. Es el mismo patrón informado con distintos nombres, y el médico puede que crea que esas son cosas distintas. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo los llamamos, y se hacen recomendaciones técnicas, y también se hacen, digamos, se trata, si bien uno trabaja en medicina de laboratorio basada en la evidencia, bueno, pone las evidencias sobre la mesa para saber cuáles son las asociaciones clínicas de estos distintos patrones. Así que bueno, porque hay hasta ahora se van describiendo como 54 patrones más o menos, y que algunos de ellos tienen asociación clínica cierta. El más común es el anticentrómero, que tiene asociación con la esclerodermia, que se llama CRES, un tipo de esclerodermia que se llama CRES, y con la cirrosis biliar primaria.
Doctor Gabriel Carballo, muchísimas gracias.
Bueno, un gusto, ¿eh? Chao, hasta luego. ¿No?
Corresponsales en El Microscopio. El Microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. Agenda en El Microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex. El microscopio. AFCC 2015, Cuarto Congreso de la Federación Africana de Química Clínica, del 28 al 30 de abril 2015 en Harare, Zimbabue. Más información, puede visitar el sitio www.afccafrica.org. Octavo Simposio Europeo sobre Laboratorio Clínico e Industria Diagnóstico in Vitro Point of Care Testing, el 5 y 6 de mayo 2015 en Barcelona, España. Para más información puede visitar www.acclc.cat. Segundo Congreso Mundial sobre Proteínas, Acuaporina y Proteínas Relativas, en el marco del 30º aniversario del descubrimiento de la primera proteína capaz de transportar agua, del 6 al 10 de mayo 2015, Cluj, Napoca, Rumania. 11º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio para la Región Balcánica, el 14 y 15 de mayo 2015, Belgrado, Serbia. Para más información puede visitar www.dmbj.org.rs. Primer Congreso de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, RALM, del 20 al 23 de mayo 2015 en Rumania. Para más información, contactarse con ioana.brudasca@yahoo.com. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes, www.paris2015.org. El microscopio. Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición desde el 22 de junio de 2015, París, France. Informes, www.paris2015.org. EuroMedLab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI, junio 26, 2015, Reims, Francia. Para más información, puede visitar www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.acc.org. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas del 1 al 3 de septiembre de 2015 en Valencia, España. Para más información puede visitar el sitio www.analytical-bioanalytical. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología del 6 al 9 de septiembre de 2015 en Viena, Austria. Octavo Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio con participación internacional. Del 22 al 26 de septiembre de 2015 en Rijeka, Croacia. Más información puede visitar el sitio www.congresrijeka2015. Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.sebiocli.ec.org. Vigésimo tercera conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar.
Yucatán, México. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, informa sobre sus cursos a realizarse durante el mes de marzo del año 2015, correspondientes al Programa de Educación Continua. Curso Formación de Auditores Internos, del 18 al 20 de marzo de 2015, 20 horas, dirigido a técnicos y profesionales de nivel licenciatura que requieran realizar auditorías internas basadas en la norma ISO 19.011-2011 a su sistema de gestión de calidad. Objetivos: desarrollar en los asistentes los conocimientos y destrezas necesarias para realizar y dirigir auditorías internas al sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 19.011-2011. Carla Beatriz Pérez Rivas. Curso Técnicas de Microscopía Óptica y Electrónica, del 23 al 27 de marzo de 2015, 25 horas, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. Objetivos: proporcionar al usuario los elementos básicos del microscopio óptico, proporcionar al usuario los elementos básicos del microscopio electrónico, difundir las técnicas de caracterización morfológica por medio de la microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido, coordinado por la doctora María Goretti Campos. Informes e inscripción para todos estos cursos en México, señor Mauricio Alvarado Sosa. Mail econtinua@cici.mx. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Cursos en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Aseguramiento de la calidad. Director, doctor Adriana Segal. Coordinador, farmacéutico Eduardo Rodríguez. Colaboradores, farmacéutica María Celina Peralta. Cátedra de Control de Calidad de Medicamentos, del 16 de marzo al 22 de junio de 2015. Presencial, días lunes de 18 a 21:30 horas. Curso a distancia para la capacitación y acreditación de los laboratorios clínicos especializados en andrología. Directores: Bioquímica Susana M. Curí, Bioquímica Patricia Chenlo. Coordinadores: Bioquímica Norma Pugliese, Bioquímica Julia
Furlan. Colaboradores: Bioquímica Julia Ariagno, Bioquímica Jorge Santoyani, Bioquímica Melba Sardi, Doctora Gabriela Mendeluc, Licenciado Carlos Peruzzetto. En el campus de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y en el Laboratorio de Fertilidad Masculina del Hospital José de San Martín, del 16 de marzo al 3 de julio de 2015. Jornadas online, jornada presencial solo el día 3 de julio de 9 a 18 horas. Estadística aplicada a las ciencias de la salud. Director, especialista en estadística para ciencias de la salud, María de Luján Calcaño. Colaboradores, licenciada María José Castro, doctor Rodolfo Alberto Rey. Gabinete de computadoras del quinto piso, del 17 de marzo al 2 de junio de 2015, presencial y online, martes y jueves de 10 a 13 horas, para graduados de esta facultad y o de otras facultades con carreras afines, estudiante de doctorado de ciencias de la salud o ser docente de la cátedra de matemática, poseer conocimientos básicos de computación y manejo de planilla de cálculo de Excel. Curso en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Informes e inscripción en la Secretaría de Posgrado, Junín 954, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Planta principal, 011-4964-8214. Posgrado, @ffybelarga.uva.ar. Los lunes, martes, jueves y viernes, de 13 a 19 horas. Y los miércoles, de 13 a 18 horas. www.ffybelarga.uva.ar.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. La doctora Rosa Sierra Amor es química farmacobióloga en el área bioquímica clínica con maestría y doctorado en ciencias fisiológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinadora en sistemas de gestión de la calidad del laboratorio LACIEMS, miembro del panel nacional de evaluadores de la entidad mexicana de acreditación del Consejo Mexicano de Certificación en las Ciencias Químico-Farmacéuticas, vocal del Consejo Directivo de la IFSC y coordinadora del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la AACC, presidenta del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, y como si todo esto fuera poco, la doctora Rosa Sierra Amor nos privilegia siendo nuestra corresponsal en México. En esta oportunidad nos presenta el Grupo Latinoamericano de la AACC.
Rosa, muy buen día. Estás empezando un rol interesantísimo como coordinadora CHAER del Grupo Latinoamericano de la Asociación Americana de Química Clínica.
Sí, resulta que desde el 2009 se inicia este proyecto en donde la Sociedad Americana de Química Clínica recibe un presupuesto, vamos, una donación, no es presupuesto, una donación de la Fundación Wallace Coulter, precisamente para apoyar pues la mejora de los laboratorios, ¿no? Y como en aquel momento, ya que estaba la presidenta, la doctora Bárbara Goldsmith, una buena amiga mía, me habló y me dijo: Rosa, ¿cómo ves este proyecto? Sería bueno poderlo hacer en Latinoamérica. Yo acabo de estar con Caritas, la Fundación Caritas en Ecuador, y creo que sería muy bueno. Bueno, a mí me dio mucho gusto, ¿no? Entonces, en aquel entonces se formó el primer grupo latinoamericano de la Sociedad Americana de Química Clínica, con ese objetivo muy particular, ¿no? El de precisamente la mejora de los laboratorios clínicos y en la región latinoamericana, como un proyecto, bueno, bastante ambicioso, en el sentido de que queríamos llegar a todos los países de Latinoamérica, ¿no? Ahora bien, esto fue progresando. Bárbara estuvo como chair del grupo de trabajo. En esa primera instancia participaron otras colegas de nosotros de diferentes países. Estaba Consuelo Valencia de Ecuador, estaba Estela Raimondo de Uruguay y Ana Leticia de Maceli de Guatemala, y yo, ¿verdad? Y Bárbara. Entonces empezamos a estructurar, pusimos sobre la mesa algunos temas de mucho interés para los laboratorios de la región, y continuamos trabajando. Así fuimos a varios países, ya hemos ido a Ecuador, a Perú, a República Dominicana, a Panamá, también ya vinieron a México. Entonces, ahora se termina el periodo de funciones de Bárbara y hay, pues, una nominación, ¿no? Entonces, me dan a mí el cargo de coordinadora de este grupo de trabajo latinoamericano. Y en este sentido, estamos trabajando ahora con otro grupo, que de hecho ya entró desde hará unos 2 años a formar parte del grupo. Son colegas, de hecho, argentinas, Verónica Luz y Laura Parnas, ¿sí? Ellas son bioquímicas con doctorado que trabajan en los Estados Unidos y que forman parte también de este grupo de trabajo. Entonces apoyan mucho porque manejan la terminología, tienen la práctica, hablan español, entonces es muy bueno para nosotros, ¿no? Y también forma parte del grupo José Jara Aguirre, que él es de profesión médico, pero está muy dedicado al área de control de calidad, y entonces José está en la universidad en Perú, ¿sí? Cayetano Heredia, en Perú, y él ha colaborado también desde hace prácticamente 3 años en el grupo. Entonces ahora, bueno, formamos una servidora como chair, luego está José Jara, Verónica Lucy, Laura Parnas, y entraron recientemente Omar Laterza, que es de origen paraguayo, pero que también trabaja en los Estados Unidos, y Jessica Colón Franco, que es de origen puertorriqueño. Entonces el grupo, como ves, pues está formado por latinos, de alguna manera tenemos hemos participado o trabajado en el ambiente del laboratorio clínico de los Estados Unidos y conjuntamente con la Sociedad Americana de Química Clínica, pues llevamos a cabo estas reuniones para desarrollar los programas que vamos a presentar a los en los países latinoamericanos.
¿Y cuáles van a ser las estrategias de trabajo de este grupo? ¿Talleres, cursos? ¿Cómo se van a manejar?
Sí, mira, la estrategia fundamental es llevar a cabo talleres, ¿verdad? Talleres en donde tengamos tanto la parte teórica como la parte práctica para que el profesional pues tenga la posibilidad no solamente de recibir el conocimiento, sino de llevar a cabo los ejercicios para aprender de una manera más efectiva, ¿verdad? Lo que es relacionado con, por ejemplo, las diferentes criterios para aceptar un control de calidad interno, cómo llevar a cabo el análisis estadístico, cómo utilizar las herramientas precisamente de control de calidad o estadísticas para tener una aceptación de la corrida. Se hablan aspectos muy generales también de lo que es calidad, desde lo que es el concepto de calidad hasta aseguramiento de la calidad, mejoría continua de la calidad. Damos mucha información sobre las diferentes guías y criterios que hay para hacer la verificación o la validación de la corrida. También utilizamos hacemos ejercicios, hacen ejercicios, como te decía, sobre la parte ya práctica del proceso para el mejor raciocinio de la información, ¿sí? Y la uniformización, ¿sí? Del conocimiento, porque eso es lo que perseguimos principalmente, ¿no? Que todos manejemos los conceptos de la misma manera, que hablemos el mismo idioma, que logremos analizar las cosas de manera semejante, pues para una mejor, precisamente un mejor servicio que le demos en este caso al usuario de las pruebas de laboratorio clínico, que son los pacientes, ¿verdad?
¿Tienen o tendrán una publicación?
Ahorita lo que hemos hecho con esto son webinars, o sea, seminarios por la web. Entonces, estos seminarios por la web han sido de diferentes temas relacionados con precisamente este taller que se llama Valor agregado a la atención del paciente usando el control de calidad, ¿sí? Este taller, o sea, las diferentes partes del taller también incluyen la participación de profesionales del país a donde vamos, con el objeto de conocer cuáles son sus regulaciones, qué están haciendo al respecto del control de calidad, si tienen, por ejemplo, organismos acreditadores o regulatorios o de certificación, y en fin. Entonces ha sido algo muy interesante porque hemos conocido mucho de lo que cómo trabajamos en nuestros países, ¿sí? A veces las limitaciones que se tiene también y pues de las necesidades para cubrir esas limitaciones, ¿no? Entonces ha sido muy retroalimentador, hemos obtenido, además de que hemos expandido no solo el conocimiento, son las relaciones, ¿no? Con todos estos diferentes grupos.
Rosa, ¿las actividades son abiertas?
Sí, es abierta, no tiene costo, y esto es a través de la página web de la AACC, que además ya está en español, porque eso es una de las actividades del grupo de trabajo, apoyar la participación de los profesionales de habla hispana, ¿no? Entonces, la AACC tiene una página web, una sección exacta, nada más en español, en donde se dan todos estos, se da esta información de cómo solicitar que el curso vaya a su país, cómo participar en los webinars, en fin, ese tipo de retroalimentación, ¿sí? Entonces, esto lo pueden encontrar en la página web de la AACC.
¿Y hasta cuándo vas a estar coordinando este grupo?
Este grupo latinoamericano, pues se espera que tenga una duración prolongada. Yo estaré en el cargo como coordinadora por los siguientes 4 años, o sea, 2015 a 2019, ¿no? Sin embargo, la AACC estamos abiertos en este sentido, porque pues todos los que colaboramos ahí lo hacemos de manera voluntaria, de tal manera que el grupo que te mencioné puede continuar, pero también puede cambiar. Por eso hemos estado invitando a otros colegas hispanos que están en Estados Unidos para que puedan irse también integrando, ¿sí? Y bueno, ahorita tenemos otra colega más que es de Puerto Rico también, que posiblemente se integre ya de manera más rutinaria, ¿sí? Es Alicia Algeciras Schmidt, de Puerto Rico, que vive en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la idea es conformar este grupo con hispanos, profesionales hispanos, pudiendo o no vivir en los Estados Unidos, pero que manejen precisamente el área, ¿sí?, de calidad, y que puedan también apoyarnos dando las presentaciones, ¿sí?, que durante el curso hay muchos ejercicios. También hablamos de acreditación de laboratorios clínicos para ir precisamente moviendo todo esto hacia la acreditación, porque uno de los objetivos pues es que los laboratorios eventualmente, ¿verdad?, trabajemos de la misma manera siguiendo una normativa que en este caso es la 15189, que nos uniformiza en gran parte, ¿no?, en los diferentes procesos de laboratorio, ¿no? Entonces, ahorita en abril 24-25 vamos a estar en El Salvador impartiendo este taller que te comento, y también vamos a ir en junio, creo que es 4 y 5 de junio, vamos a ir a Guatemala. Ahora, ahí termina, como quien dice, una parte de todo el proyecto, pero vamos a iniciar con un nuevo taller que se va a llamar verificación de métodos, que esto es una segunda etapa, ¿no? Una cosa es control de calidad y otra cosa es cómo verificamos que nuestro método con el que estamos trabajando está funcionando como dice el proveedor, ¿no?, como dice el fabricante. Entonces, en este momento estamos generando precisamente la temática de este segundo taller, que también lo vamos a ofrecer a los países latinoamericanos, pudiendo iniciar con algún otro país, aunque no hayamos ido antes, o con los mismos países que ya en los cuales hemos estado, ¿no? Lo más es la importancia que tiene las relaciones entre las sociedades, ¿no? Porque uno de los, yo llamaría estrellas de todo este proyecto, es que nos hemos abierto, ¿sí? Por un lado, cuando digo nos hemos abierto, lo manejo como Sociedad Americana de Química Clínica, hacia los profesionales de laboratorio en Latinoamérica. Y por otro lado, ellos en Latinoamérica han conocido mucho de la actividad que tiene o que hace la SC, ¿sí? Y la apertura que ha habido entre todos nosotros, conocimiento también de todos estos colegas que trabajan en los Estados Unidos y que a la hora de que llegamos a los países latinoamericanos, pues se reconocen que a veces tenemos muchas carencias y que aún con esas carencias tratamos de trabajar lo mejor que podemos, ¿no? Entonces, ha sido una retroalimentación muy interesante entre todos, de todos. Hay que darle las gracias, obviamente, a la Fundación Wallace Coulter, ¿no?, que ha sido el proveedor de los fondos para poder hacer esta actividad.
Bueno, Rosa, felicitaciones y mucha suerte para este rol de coordinadora del Grupo Latinoamericano de la Asociación Americana de Química Clínica. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Bueno, ok, gracias.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos
Las enfermedades crónicas del hígado están entre las primeras causas de mortalidad en México, más allá de ser prevenibles y en algunos casos curables. Esto lo advirtió el doctor Juan Díaz, director médico asociado de virología de Bristol Myers Squibb en México. El Consejo Nacional de Población indica que la cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado escalaron hasta la segunda posición como causas de muerte en la población de entre 30 y 59 años de edad, solo superadas por la diabetes, y aparecen como la sexta causa en el grupo de mexicanos mayores de 60 años. Existen 6 genotipos y más de 50 subtipos de la hepatitis C y afecta a casi 1.5% de la población mexicana, es decir, a casi 1.785.000 personas. Este virus se transmite a través del contacto directo con sangre infectada.
El microscopio.
Arabia Saudí. El coronavirus causante del MERS se transmite por el aire. Se detectaron fragmentos genéticos del coronavirus causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS, en el aire de un estado, donde se alojaba un dromedario infectado. Esto apunta a un estudio de la Unidad Especial de Agentes Infecciosos del Centro Médico de Investigación del Rey Fahd de Yihad. Los hallazgos muestran la necesidad de más estudios para determinar si el virus se puede transmitir a través del aire. Las muestras de aire contenían fragmentos genéticos del MERS-CoV que eran idénticos a los detectados en el dromedario infectado y en su dueño, según el estudio. Según la actualización más reciente publicada por la Organización Mundial de la Salud el 14 de julio, había 834 casos de MERS confirmados en todo el mundo, lo que incluye al menos 288 muertes. Erradican por primera vez el VIH de un cultivo celular. El trabajo que publican investigadores de la Universidad de Temple, Filadelfia, Estados Unidos, es solo una prueba de concepto. Imposible aplicación práctica, pero muestra que hay un camino hacia lo que sería la cura definitiva de la infección por VIH. Los científicos han usado una especie de marcador que localizaba los genes del VIH y luego una enzima que ha cortado esos fragmentos del ADN de las células infectadas. Por último, el propio sistema de reparación del genoma se ha encargado de recuperar los genes como estaban antes de la infección.
El microscopio.
La Organización Mundial de la Salud acoge con agrado el impulso global sobre la hepatitis viral. La Organización Mundial de la Salud da la bienvenida a un nuevo progreso en la lucha contra una de las enfermedades más graves del mundo, la hepatitis viral, grupo de enfermedades infecciosas conocidas como hepatitis A, B, C, D y E, que afectan a millones de personas en todo el mundo, causando una enfermedad hepática aguda y crónica y matando a cerca de 1.400.000 personas cada año. La Asamblea Mundial de la Salud señaló que el testeo es clave. Actualmente, la mayoría de las personas con hepatitis no saben que están infectadas, ya que a menudo los síntomas solo aparecen después de décadas, cuando ya la enfermedad hepática grave está instalada.
El microscopio.
Estados Unidos. Se registran más de 2.500 casos de cáncer en personas que trabajaron en el 11S en New York. De ellos, 1.655 son policías, médicos, empleados de la ciudad y voluntarios, contabilizados por un programa especial del Hospital Mount Sinai, parte de los alrededor de 37.000 que trabajaron para responder a la tragedia, mientras otros 863 casos se registraron en empleados del Departamento de Bomberos, que cuenta con su propio programa. Según varios estudios, las personas que trabajaron en la respuesta a la tragedia han padecido varios tipos de cáncer, de próstata, tiroides y leucemia, entre otros, en una proporción significativamente superior a la población normal. Otros, sin embargo, aseguran que la relación entre las víctimas de cáncer y el 11S no se puede probar por el momento.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, pongo alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma.
Mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero.
Vaya mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, broncona, chopacho.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero.
Más que mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, broncona, chopacho.
Sierra Amor, corresponsal de Microscopio en México, al doctor Gabriel Carballo, jefe del Laboratorio de Inmunología, Hospital Carlos G. Durán, Buenos Aires, Argentina. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.